Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. COPE ha tenido acceso a la transcripción de lo que el fiscal general Álvaro García Ortiz declaró en el Supremo la semana pasada. Entre otras cosas, dijo que borra los datos de su teléfono de vez en cuando porque tiene datos ultrasensibles y porque, según él, cumple el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. García Ortiz explicó también que se enteró por la prensa de que Alberto González Amador era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti.
Lo borra absolutamente todo de forma regular, dijo García Ortiz ante el juez Hurtado, al que se negó a responder. Su terminal tiene datos ultrasensibles y no puede permitirse el lujo de que lleguen a manos de terceros. Dijo que ejercía su libre derecho a manejar su terminal como quiera. Es una imposición legal, lo dice el Reglamento de Protección de Datos. Y sobre el cambio de terminal, explicó que no tiene nada que ver con esta causa. Pidió el nuevo dispositivo en mayo del 24 y no lo activó hasta el 23 de octubre. Si hubiera querido ocultar datos, lo habría hecho el 30 de julio, cuando se elevó la exposición razonada, o el 15 de octubre, cuando el Supremo la aceptó. No iba a exponer sus datos 6 días a la ligera. Tras reflexionar, García Ortiz reconoce ahora que se cometió un error que atribuye a la Fiscalía Superior de Madrid de Almudena Lastra, con quien queda patente que no se lleva bien. Reconoce que se debió hacer una nota de prensa cuando supieron que se trataba de una persona con trascendencia pública. Se habría protegido el ámbito de intimidad de González Amador.
Y policía y Guardia Civil investigan quienes compraron la información hackeada por un estudiante de formación profesional a distintos organismos militares y civiles de dentro y fuera de España. Como un reto personal, llevó a cabo más de 40 ciberataques a organismos como la OTAN, la DGT o la propia Guardia Civil. Ha sido detenido en Alicante, Juan Baño.
Cumplió 18 años en octubre. Buena parte de los delitos los cometió siendo menor de edad. Durante la pandemia se aburría jugando online, dijo a los agentes, y decidió acceder a instituciones y organismos con información sensible. Como un reto personal, lo ha conseguido al menos en 40 casos. Reivindicaba sus ataques bajo seudónimos como NATOHub o Enemic. Le encanta lo militar, pero no se quedaba solo en eso. Ataques durante 2024, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Servicio Público de Empleo, la ONU, además de la OTAN o el Ejército Norteamericano. A través de un bot, un sistema robotizado informático, adquirió por 500 euros en la Deep Web, a través de Telegram, información sobre credenciales para acceder a esos dominios. Por increíble que parezca, no hace falta un segundo verificador y, por lo tanto, no levantaba sospechas. Lo que hackeaba lo vendía luego en la web oscura. No hay móvil ideológico. Tampoco económico, apenas han encontrado 2.000 euros y eso que habilitó unas 50 cuentas para criptomonedas. Malvendió lo que robaba, pero el riesgo para nuestra seguridad, nos dicen, ha sido de primer nivel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Suecia continúa la investigación del tiroteo en una escuela en el que murieron 11 personas, además del atacante. Es un hombre de 35 años que estuvo inscrito en ese centro y sin vínculos con organizaciones terroristas. Rosalía Sánchez.
Sus compañeros le llamaban el encapuchado porque se cubría siempre la cabeza con la capucha de la sudadera. Terminó el colegio sin graduarse, no fue admitido en el ejército, no tenía empleo ni amigos, aunque sí licencia de armas para 4 rifles, a pesar de su fobia social diagnosticada. Los suecos están consternados porque no estuviese bajo el radar de las autoridades y el rey Carlos Gustavo ha llamado a estar más pendientes de los jóvenes. Escucho mucho en la radio que todos están preocupados por esa generación que no puede soportar esto, pero mi mensaje es de esperanza. Hay algo mejor que esto y como padres y adultos debemos poder ver las necesidades de los jóvenes.
Sí.
El rey ha acudido al colegio de Örebro a depositar flores, como miles de suecos, mientras continúa la investigación. La policía busca indicios de su motivación, de por qué este colegio y de por qué esta semana.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora poniendo las calles. El programa que te va a acompañar pues hasta las 6 de la madrugada, como cada noche. En esta ocasión será durante este jueves 6 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y no estoy sola porque a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Todo bien?
Todo
Hemos llegado a las 3 y 5 de la mañana con ánimos, ¿no?
No, y además que ya estamos a jueves. Yo ya veo ya llegar.
Decía Cristina hoy que se le había pasado la semana volando.
Sí, yo no me he enterado,
Es que hay semanas que van como más rápidas, ¿verdad?
Sí,
y
pasan.
Otras que dices, por favor...
Yo creo que es porque teníamos ya ganas de que llegara febrero.
Sí, ¿verdad? Y entonces febrero ahora se nos va a hacer muy corto.
Sí.
Estoy convencida de que nada nos vamos a ver ya reservando las vacaciones de verano y sintiendo que nos empieza a oler el culo a playa. Esto es así. Bueno, por cierto, los que tengan reservadas las vacaciones para Santorini... Cuidado, porque la situación es peliaguda en la isla. Una cosa, Ana, hasta
Dime.
Las... 4 de la mañana, ¿de qué vamos
hasta
a hablar?
Las 4.
Porque si me vas a contar hasta lo de las 6, yo ya me voy.
Sí, me pongo aquí a hacer un itinerario. Hasta las 4, pues lo primero vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que hoy habla sobre el sueño, especialmente en los niños, porque a veces nuestros pequeños tienen problemas para descansar. Nuestra experta seguro pues, que nos va a dar consejos estupendos para mejorar este aspecto. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional del Cine. Así que si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-6006.
Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes, hay un teléfono de estudios gratuito, 950-6006, donde nos puedes llamar si quieres participar en ese concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Pero también estamos en Facebook y en el WhatsApp, 662-942-605, para notas de voz, que hoy estamos hablando un poco de esos 20 años de Google Maps. Queremos saber si a ti te ha cambiado la vida, si utilizas mucho los navegadores y también si tienes o no sentido de la orientación. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo leer un mapa físico. Es una cosa que no va conmigo y quiero saber si hay algún ponedor que se encuentra en la misma situación. Mándanos ahí tu mensaje y te leemos. Escuchamos un poquito de música y continuamos con el programa.
How wonderful life is when you're in the world. I'm gonna
Lord waits. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world, 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 world. If I sat up on a rooftop and kicked off my shoes,
oh yeah.
Dejado la canción prácticamente entera, no es una canción corta, porque este Your Song de Billy Paul es completamente una versión distinto, que lo cambia todo con la original, y es increíble, nos gusta a todos, lo estábamos comentando en el equipo, que merece la pena escucharla de vez en cuando, este descubrimiento que nos hizo Pulpo a todos, y la verdad es que pensamos que es un temazo. Tenemos que hablar de cómo tenemos el sentido de la orientación. Ana, ¿tú cómo lo llevas?
Yo nulo, nulo total.
O sea, a mí me ha cambiado la
Soy
vida.
Malísima.
Que me vayan redireccionando.
No, no, y a mí me ha pasado que incluso con el Google Maps yo me he llegado a perder. Porque basta lo típico, que también cueste un poco en calibrarse tal y se vuelva el loco.
Sí.
Que entonces ya, de por sí, si yo
voy
perdida...
Yo estoy perdida. Si
claro,
tú te pierdes, vamos mal.
Pues ya, pues de ir en dirección contraria y darme cuenta al rato y tener que volver pues sobre mis pasos. Pero vamos, que yo he llegado a niveles que yo en Huesca, que es una ciudad pequeña, hasta muy mayor, no sabía ir. Sabía volver del cine, pero no sabía ir. Cada vez hacía un recorrido diferente. Yo tenía que salir con muchísimo tiempo de mi casa.
Sí, sí, yo
no
soy
sabía.
Un desastre. Como tenga que callejear... Eso no me lo aprendo yo, vamos, tengo que ir diariamente.
No.
O sea, si lo hago una vez a la semana, no me lo aprendo. Miguel Ángel nos ha contado que suele usar el GPS por los radares, aunque respeto los límites de velocidad, y que sí que se orienta bien y con mapa en papel no tiene ningún problema. Antes de ir a un lugar que desconozco, de hecho, miro el plano para orientarme, que es algo que está muy bien, pero que para mí es como no utilizar nada.
Y igual ahí me dices, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Y yo, pues no lo sé, la verdad. Siento no poder ayudar. Pero también yo creo que ahí hemos aprendido a preguntar a la gente.
Sí, eso sí, que, yo no tengo ningún problema
claro,
a preguntar.
Yo tampoco, porque ya pierdes la vergüenza. Pero sí, a mi padre, por ejemplo, le cuesta muchísimo.
A mi marido tampoco le gusta.
No le gusta nada.
¿Ves?
Y hemos llegado a perdernos... pero que no, ¿eh? Que por orgullo, que no. Y al final acabo preguntando yo porque a él le da cosa. Ángel Rubio nos dice, hola Pulpo y resto de equipo. Sí, yo utilizo mucho el Google Maps. Me da tranquilidad y seguridad, aunque tengo que confesar que tengo una facilidad espantosa para perderme. Y me tengo que dar unas cuantas vueltas para corregir mi recorrido. Os mando un fuerte abrazo. Ángeles de los nuestros.
Sí. Y nosotros, mi familia, tanto mi marido como yo, tenemos una capacidad increíble también para que si hay dos posibilidades...
Cogéis la
que no, la mala. Es decir, nosotros cuando vemos películas en las que alguien se pierde en un laberinto, sí, y dices, ¿por dónde ha ido? Yo digo, tú y yo iríamos mal, seguro, porque cogemos el 50% erróneo.
Sí, sí. David Antolín nos dice, pues lo uso mucho para buscar la dirección de los sitios, porque conoce y salen direcciones de muchos negocios. Y el navegador que uso es Waze, me gusta más. Y antiguamente usaba mucho los mapas. Es más, hay aplicaciones muy parecidas a esos mapas y son entretenidas de utilizar.
Uh-huh, muy bien. Oye, en el WhatsApp 662942605 también se han animado a dejarnos un mensaje.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Buenas noches, aquí José, con un pequeñito cambio. Quinta rueda, aquí entrando en Madrid por la M50, a 5 grados de temperatura. Tema de mapas. Yo nunca usé mapas físicos y cuando no había navegadores ni nada, pues te guiabas, pues eso, viendo por dónde querías ir, si por autopistas, si por nacionales, por autovías y siguiendo, pues eso, claro está, en las indicaciones de las señales. Y al final todos los caminos llevan a Roma y el orientarse, pues bueno, es tener un poco constancia de dónde uno está y tomar puntos de referencia. Idea, tú que te guías por el Google Maps o el navegador del coche, ten cuidado, que los carga el diablo, ¿vale?
Sí,
los carga
es.
El diablo. Y los navegadores, igual que Google Maps, hay que tenerlos todos muy bien actualizado y no seguirlos a pies puntillas, que te pueden meter en un jaleo, como pasó a mí una vez en Lugo, que con el coche me metió por una calle,
bueno,
claro, sí, la calle está, pero que cerrando los espejos no me cogía el coche, entonces dije una y Santo Tomás, eso hace muchos años ya. Para unos 15 años aproximadamente, y a día de hoy sí uso el navegador de camión, pero por información del tráfico en tiempo real y cuatro cositas más. Y por si me sacan de la ruta que habitualmente sigo y tengo dificultades para volver a retomarla, pero eso. Los mapas, muy bien para ver dónde se quiere ir y demás, pero no se puede ir mirando un mapa físico al mismo tiempo que vas en el volante. Entonces,
no, claro,
al final recurrimos a lo de siempre. Las señales, que es lo mejor que hay, mirarlas, ver lo que te indican y cogerlas si te interesa, y si no, pues otro lado. Venga, lo dicho, soy ponedor, buenas noches y no hace frío hoy, se está bien. 4 grados.
Ha empezado con 5 y sí, ya iba por 4 cuando ha terminado de mandarnos la nota de voz. Me ha hecho gracia muchas cosas. Vea, cuidado con los navegadores, es cierto.
Sí, es verdad.
Y de hecho, hay veces que miro, aunque yo vaya con el navegador, sí me he acostumbrado a mirar primero en casa uno físico. Porque yo así veo por dónde tengo que ir, porque hay veces que yo nunca he tenido problemas de que me haya llevado al final y haya acabado en unas escaleras, como le ha pasado a gente, o
sí,
gente que ha terminado en una calle peatonal. Nunca me ha ocurrido algo así, o en una calle estrecha que no puedas pasar. Pero sí me ha ocurrido que me ha llevado por un camino de 10 y 15 minutos más de tiempo.
Sí.
Que yo ir viendo que digo, no, si me ha metido, estoy mal. Y dices, ¿pero por qué me lleva tan mal? ¿Por qué no me lleva por el camino más corto? Eso me ha ocurrido y me da un coraje que desde entonces miro yo cómo tengo que ir y luego ya voy guiándome por el navegador. Y luego me ha encantado lo de, y además, no hacen falta mapas. Solo hay que saber dónde está uno parado. Ese es el problema.
Que hay algunas personas que no podemos hacer.
A mí me suele. Yo soy de Madrid de toda la vida. Yo me he pateado, callado, la Gran Vía. Me sueltas en la calle Pez y no te sé llegar a Callao o a Sol.
No,
o sea, empiezo a. ¿Y ahora es para la derecha o para la izquierda?
Yo
es que
veo
no
todas las calles
parada.
Iguales. Yo ya veo todas las calles iguales, todos los edificios iguales, y ya si es de noche, que además ahora te pasa, como ahora un. Anochece pronto, que a lo mejor te vas a tomar algo, luego sales y no sé dónde estoy.
Y no sabes
dónde
estás.
Digo, voy perdida y tengo que ponerme el GPS para todo.
Y mi padre era maravilloso, no necesitaba mapas. Y llegaba a todas las calles en Madrid. Parecía taxista. Hay que tener para eso una habilidad tremenda.
Sí.
Menudo coco tenía, la verdad. Y era algo, nos parecía a toda la familia. Mis tíos decían, es alucinante, Julio. O sea, tú le das una calle y decías, ¿has ido alguna vez? No, pero sé por dónde ir.
Eso es un don,
y él sabía por dónde ir, era espectacular. Bueno, 3:19 de la mañana, 3:20 ya. Hay que seguir poniendo las calles, hay que meterse en nuestro gabinete psicológico.
Aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, nos hacemos preguntas que a veces no somos capaces de respondernos, y para eso nos apoyamos en expertos absolutos, muy reconocidos en el mundo laboral, ayudarnos a entender las cosas, ¿no? Por eso, cuando llegamos a nuestra sección de psicología, lo mejor que podemos hacer es saludar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, como cada jueves, porque más que nada, hoy encima abordamos con ella pues un tema que preocupa a muchos padres, que son los problemas de los sueños, el problema del sueño de los niños, cómo ayudarles a dormir mejor. Porque claro, tú ya sabes perfectamente que si tu hijo se despierta varias veces durante la noche o tiene dificultades para conciliar el sueño o parece no descansar muy bien, pues quédate aquí porque hoy vamos a responder a las preguntas más comunes y vamos a explorar estrategias efectivas para mejorar su descanso. Macu, tú de eso sabes un montón. Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Es que no sé si lo sabes como madre o como experta en todo lo que, en todos los ámbitos que te proponemos.
Ambas. Aunque también te diré que fíjate que a pesar de mi parte profesional, cuando luego me ha tocado ser madre, pues eso, ¿no? Como se suele decir, ¿no? De consejos vendo, pues lo mismo. Qué difícil es ser padres, ¿no? Aunque tengas toda la teoría en la cabeza y todo cuando te dan consejos y tal, sí. Y dices, ah, mira, pues qué bien, ¿no? Aparentemente la teoría es muy fácil y cuando luego toca la práctica es enormemente complicado.
Y es así, y es verdad. Yo lo que pasa es que, vamos, desde luego, cuando mi hija era pequeñita, yo me preguntaba, y es, ¿pero por qué se despierta y encima varias veces en la misma noche? Nunca nadie me ha sabido responder. Las causas más comunes, por ejemplo, de los niños al despertarse durante varias veces en la noche, ¿eso ya se sabe?
Se sabe. Es verdad que, lógicamente, va a depender un poco pues de muchas cosas, ¿no? Pero, y sobre todo y especialmente, la edad del niño y la madurez que tiene ese niño, pues probablemente se va a despertar por unas cosas o por otras, o en un momento dado, pues dejará de despertarse, ¿no? Yo creo que es necesario entender que el sueño no es lineal y que el sueño no es, de alguna manera, o sea, quiero decir, todo el mundo, incluso los adultos, tenemos despertares nocturnos, ¿no? De hecho, pues cualquiera de nosotros en un momento dado, de, pues en una noche te despiertas, lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia entre un adulto y un niño muchas veces? Es que el adulto cuando se microdespierta es capaz de luego darse la vuelta y seguir durmiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al niño? Que de repente, pues en esos despertares, dependiendo de cómo haya aprendido a dormirse, pues probablemente sus despertares los gestionará de una manera o de otra. Claro. Pero evidentemente pues depende mucho. O sea, los bebés pues generalmente se despiertan pues por muchas razones, porque tienen frío, porque tienen hambre, porque en un momento dado cuando son un pelín más mayores porque tienen pesadillas, porque están aprendiendo a hacer sus necesidades en el váter y entonces pues aprenden, pues se levantan pues porque tienen que hacer sus cosas, ¿no? Entonces, por diferentes razones, a veces absolutamente biológicas y otras que tienen que ver mucho más con necesidades emocionales, porque echan de menos a papá, porque echan de menos a mamá, porque se han asustado, porque está oscuro, ¿no? Por muchas razones, y la idea es, lógicamente, pues entender esto lo mejor posible y conocer lo mejor posible también a nuestros hijos para saber un poco cómo podemos ayudarles y acompañarles de la mejor manera, ¿no?
Aquí, Mac, bueno, me encanta lo que escuchas encima, me gusta el reconocimiento que haces a que despierta a papá y a mamá, porque a mí me gusta bien que a los hombres nos engloben, porque también servimos para esas cosas, Macu, de verdad, ¿eh?
Sí, es verdad. Y de hecho, yo alrededor mío conozco a muchísimos padres que se despiertan por las noches y que incluso pues los niños incluso al final encuentran ese cobijo y ese cariño también en los papás, no solo en las mamás, y desde luego, bueno, pues es una responsabilidad que tiene que ser compartida y que de hecho hay muchos padres que dicen, ojalá viniera a buscarme a mí, porque aunque lógicamente estás muy cansado, lógicamente al día siguiente pues vas un poco como cadáver por el mundo, pero también es bonito que tus hijos te busquen en un momento en el que se sienten pues absolutamente vulnerables, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Y hasta qué punto, Macu, es normal que un niño se despierte durante la noche? Y sobre todo, ¿cuándo deberíamos empezar a preocuparnos? Porque a lo mejor se despierta demasiadas veces.
Sí. Que un niño se despierte en mitad de la noche, absolutamente normal. Pero igual que es normal que te despiertes tú o que me despierte yo, ¿no? Por lo que decimos, el sueño no es lineal, el sueño tiene varias fases y es absolutamente normal que cuando pasamos de una fase a otra, pues tengamos más despertares, ¿no? Y al final hay momentos del sueño que llamamos de vigilia donde somos más susceptibles a los ruidos, al clima, a la temperatura en la que estamos, o si lógicamente estamos en una fase en la que estamos soñando, pues los propios sueños generan una serie de respuestas fisiológicas y biológicas nuestro cuerpo que hace que pues en un momento dado te despiertes, ¿no? Con lo cual, que nos despertemos, absolutamente normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Pues evidentemente cuando empezamos a salir de lo que son las necesidades puramente biológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que un bebé, cuando ya tiene un determinado peso, cuando ya tiene una determinada madurez, quitando determinados momentos que coinciden siempre con momentos del desarrollo importantes, pues cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a hablar, que ahí pues lógicamente están tan sobreestimulados día a día que se despiertan más por las noches, pero quitando, si ya todo eso lo tenemos solucionado, o sea, el bebé ya pesa lo suficiente, es lo suficientemente maduro como para no necesitar comer por la noche, o determinadas cosas que tienen que ver con algo biológico, probablemente por la razón por la que se está despertando es algo mucho más emocional, ¿no? Entonces, si de repente vemos que un bebé que está sano, que está limpio, que está calentito, se sigue despertando, y muchas veces pues probablemente sea algo que haya que mirar, o niños que son un poquito más mayores y entonces empiezan a tener pues terrores nocturnos, pesadillas, diferentes cosas que son absolutamente normales, evolutivas y están dentro de su desarrollo normal, pero de repente empezamos a ver niños que ante eso pues empiezan a tener miedo al momento del sueño, y entonces pues están enormemente agotados por la al día durante el día, pues no les cunde, o están en el colegio distraídos. Pues al final todo eso, cuando dices al final, si el niño no es feliz, si el niño no está lo suficientemente bien con energía para encarar un poco su vida diaria, ahí es cuando quizás tenemos que levantar un poco la voz de alarma, ¿no?
Claro que sí. Oye, y Macu, ¿cómo influye la edad del niño en sus patrones de sueño? Porque claro, los niños también van acumulando, pues oye, las sorpresas que cada día les ofrece la vida, ¿no? Pues de repente, qué sé, se empiezan a manipular el envoltorio de un yogur. Pues a lo mejor eso en su cabeza le deja pues una sorpresa y luego sueña con el yogur. O a lo mejor con un juguete en concreto, porque se cree que el monstruo le va a atacar. Te quiero decir que en los patrones de sueño hay los niños, yo creo que eso, esas cosas van cambiando.
Claro, claro. Claro, en la medida en la que el cerebro va madurando y va evolucionando, también lo hace el sueño, ¿no? Pero al final es un poco lo mismo que nos pasa a los adultos. Si tú ahora mismo, mañana, te vas de viaje a hacer un recorrido a China y empiezas a ver culturas nuevas, comida nueva y tal, pues muy probablemente, si tú te vas a un hotel, esas noches de hotel no duermas exactamente igual. ¿Por qué? Porque es una cuestión de estimulación de cosas que son nuevas para uno. Entonces, claro, para ti una novedad pues sería irte a China a ver cómo es la muralla china y cómo comen allí. Pero para un niño pequeño, efectivamente, ser capaz de abrir solo la tapa de un yogur pues es una especie de descubrimiento brutal, ¿no? Igual que pues para ellos es de repente, imagínate, de pasar a estar sentados en una silla, ser capaces de caminar, ser capaces de hablar, ser capaces de comunicarse de diferentes maneras. Todo eso hace pues que evidentemente, claro, se despiertan en mitad de la noche y dicen, uy, si a mí se me había olvidado que yo ahora soy capaz de ponerme de pie e irme andando, pues lo quiero seguir practicando también por la noche, ¿no?
Claro.
Entonces hay una parte que tiene que ver con la estimulación y con bueno, pues la adquisición de nuevas habilidades que son importantes para su desarrollo, y lógicamente pues todo lo que tiene que ver con empezar un poco pues a cada vez a tener más sensación de conciencia de todo lo que les pasa a su alrededor. Claro, evidentemente cuantas más experiencias acumulan, más posibilidades hay de que pues elaboren sueños más complejos por la noche, y eso pues en un momento dado pues pueden tener pesadillas, ¿no? Porque al final la pesadilla no deja de ser una cosa que tú posiblemente has vivido, o una serie de miedos que tú puedes tener ante los que tú crees que no vas a tener respuesta, ¿no? Con lo cual, si tú ves un monstruo en una página de un libro o de una película, pues lógicamente si es un niño pequeñito de 4 años, pues no sabe que el monstruo igual no existe, o que no le va a comer, ¿no? Entonces, con lo cual todo eso hace que también pues en un momento dado pues haya etapas del sueño donde pues ese tipo de cosas se vean más afectadas.
Me dice Dani, que es el marido de Laura, dice, Pulpo, somos padres primerizos, por favor pregúntale a Macu cómo se puede establecer una rutina de sueño efectiva para reducir los despertares nocturnos, porque a nosotros Lucas nos tiene locos. Ahí te lo dejo,
claro, Eso es absolutamente común y normal. Porque, ¿qué pasa? Que hay padres, lógicamente, si es que los padres al final, oye, tenemos que sobrevivir, ¿no? Y muchas veces dices, estoy agotado del día y luego sé la noche que me va a esperar porque me voy a despertar 350 veces. Entonces, lo que estoy deseando es poder acostar al niño o la niña cuanto antes, de cualquier manera, sea como sea, con tal de que se duerma, para poder tener ese tiempo para mí y para que si se despierta por la noche se duerma solo, o sea, pues se duerma cuanto antes, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que hay que es poco a poco poco ir enseñando a los niños a dormirse. Entonces, a dormirse y a dormirse de manera lo más autónoma posible. Entonces, ¿qué significa esto? Pues hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer desde, oye, pues ir anticipando que se acerca la hora de irse a dormir. Entonces, de tal manera que, oye, pues empezamos a establecer unas pequeñas rutinas que puede ser, oye, pues vamos a hacer el baño, luego hacemos la cena, lavamos los dientes, un cuento, una canción y me voy a dormir, ¿no? Un poco para que sea como, bueno, esa pequeña rutina o esos pasos que nos acercan al momento de irnos a acostar, ¿no? ¿Cuál suele ser el típico error? Pues entonces ya, espérate, que ya te cojo en brazos hasta que te quedas dormido. Me quedo contigo hasta que te quedas dormido. Me meto contigo en la cama.
Ya. Madre mía, a mi prima Carolina la metían en un coche y le daban vueltas por la M30 porque le gustaban mucho las luces, ¿eh? Esto es verídico, ¿eh?
No, claro, pero ¿qué le pasa a Carolina? Que si de repente en mitad de la noche se despierta y no está dando vueltas en el coche con las luces, pues necesita las luces del coche para volverse a dormir.
Claro. Oye, Macu, ¿y a qué hora, por ejemplo, deberían acostar a los pequeños para mejorar la calidad del sueño?
Pues evidentemente va a depender, yo diría que no hay hora buena para acostarse, sino que lo que hay es que intentar entender la cantidad de sueño que un niño necesita en función de su edad y su momento madurativo, ¿no? Es verdad que pues los niños cuando son más pequeñitos necesitan más horas de sueño, tanto por la noche como por el día, con las famosas siestas, que hay padres que dicen, voy a intentar que no se eche la siesta a ver si con eso duerme mejor. Pues otra mentira como un templo. El niño tiene que estar bien descansado durante el día para que pueda coger el sueño sin esa sensación o esa cosa que decimos los padres de está pasado de rosca. Pues si está pasado de rosca es porque... Y eso nos pasa a los adultos. Estoy tan agotado que cuando me quiero dormir no me duermo. Pues esto a los niños también les pasa habitualmente, ¿no? Con lo cual, yo diría que hay que, pues al contrario, pues si el niño cuando es pequeñito, estoy hablando a lo mejor de 2, 3, 4 años, tiene que dormir unas 11, 12 horas de noche, pues oye, pues si yo sé que le tengo que levantar a las 7, 8 de la mañana para ir al cole, pues ya con eso yo puedo ir haciendo un cálculo de a qué hora aproximadamente lo debería de estar acostando para que duerma las horas que le corresponden.
Yo recuerdo también esas lucecitas que nos ponían en los pasillos o en la propia habitación para que, digamos, como que no sintiesen la oscuridad absoluta. ¿Eso es bueno?
Bueno, todo eso, el darle un peluche, una mantita, el chupete, la lucecita, la manita, todo nosotros hacemos son lo que nosotros llamamos los famosos apoyos del sueño. Implica que le estamos dando al niño o a la niña cosas para que se sienta mejor y se quede dormido o dormida, ¿no? Entonces, todos esos apoyos de sueño no necesariamente tienen por qué ser malos si el niño no depende en exclusiva de ellos para poderse dormir. ¿Por qué? Porque si dependen en exclusiva y ellos solos no se pueden autogestionar, nos van a depender de nosotros para poderlos tener. Esto es, por ejemplo, un clásico de padres que les ponen chupete a los hijos y llega un momento en el que dicen, estoy desesperado de levantarme a darle el chupete. No porque me tenga que quedar luego 3 horas con el niño acompañándole para que se vuelva a dormir porque se duerme enseguida, sino que como pierde el chupete en la cama, en la cuna, y no lo encuentra, pues entonces llora. Si llora me tengo que levantar yo. Pues lo mismo sucede con la luz o con cualquier cosa que tengamos a nuestro alrededor. Ojo con los apoyos que instauramos en un inicio porque, pues lo que decimos, ¿no? Si el niño no es capaz de valerse por sí mismo para tenerlos, nos va a reclamar, lógicamente, para poderlos conseguir.
Y ya para finalizar, Macu, el método este de... A mi hija le funcionó el método del doctor Estivill, que es dejar llorar. Y además en fases, y apareciendo en fases para que se acostumbre. A mí, Macu, me funcionó. ¿Tú qué opinas? ¿Es bueno o no?
Bueno, Javi, hay muchísima investigación sobre eso. Hay muchas corrientes en contra, otras a favor. Yo creo que cada familia tiene que encontrar lo que le funciona. En mi experiencia he visto niños que gracias a ese método pues se han vuelto pues mucho más miedosos en algunas cosas. Luego se ve que cuando son mayores pues tienen cierta sensación un poco de que no depender de nadie, ¿no? Porque bueno, es esto que se dice de que si los dejas llorar, que al final de cuentas el niño no llora para fastidiarte, el niño llora en ese momento porque te necesita, porque no sabe dormirse solo, porque se asusta, por diferentes razones. Bueno, pues se dice eso, ¿no? Que dice, si lo dejas llorar parece que le estás diciendo que no te importa. Tampoco es real, yo no creo que sea así. Bueno, yo creo que hay métodos en los que podemos conseguir lo mismo, porque el niño necesariamente cuando tú le enseñas a dormir va a llorar y no pasa nada porque llore, pero bueno, hay maneras en las que tú puedes hacer ese mismo tipo de método en el que tú te vas retirando progresivamente sin necesidad de cerrar la puerta y que pase lo que tenga que pasar ahí dentro, ¿no? O sea, tú puedes poco a poco ir retirándote. Sí. Y oye, pues el niño llora, le puedes cantar, le puedes tal, y poco a poco ir retirando las manos para tocarle cada vez menos, pero no hace falta lo que decimos, ¿no? Cierro la puerta y bueno, pues si ya se morirá llorando, ¿no? Eso tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos suficiente evidencia que nos dice que si vamos haciendo esas retiradas progresivas, teniendo en cuenta que el objetivo es que ese niño se aprenda a dormir solo, pues evidentemente el método funcionará, ¿no?
Desde luego que sí. Yo a mi hija cuando le cantaba, había veces que se callaba de golpe y yo creo que llegaba a decir, papá, no vuelvas a cantar, y eso que tenía 7 meses. Pero bueno, no sé si eso era buena o era malo, Macu, pero es que de verdad que estas cosas pasaban, y esto es importante que demos buenas nociones a los padres primerizos y también a la cantidad de abuelos que se lo trasladen ahora a los mayores cuando se despierten, que ahora los abuelos también nos están escuchando. No te quito más tiempo, que sé que tienes que hacer cosas importantes, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y hablamos hasta dentro de una semanita.
Una semana. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, una auténtica crack. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si te gusta el fútbol,
sí señor,
estás de suerte.
¡Fantástico!
Este jueves desde las 7:30 de la tarde, los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Tiempo de juego, bienvenido.
Real Sociedad Osasuna y Valencia Barcelona.
Lo intenta de nuevo el Barça, Oli.
Ha llegado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después jugamos el tercer tiempo en el partidazo de COPE.
Bienvenidos, bienvenidos.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Una de las cosas que tiene Poniendo las Calles es que nos gusta, bueno, husmear en lo que hacen el resto de programas de la cadena COPE. Y, por ejemplo, en la tarde han hablado sobre los salarios y una nueva medida. Atención a esto que llama mucho la atención, ¿no? La pregunta es, ¿serán públicos nuestros salarios? En algo más de un año, las empresas tendrán la obligación de hacer público el sueldo de los empleados para cumplir una normativa europea. Bueno, pues para saber más acerca de toda esta revolución, esta nueva medida que pretenden impulsar, en la tarde de COPE han hablado con José Avilés, que es director de Recursos Humanos. Vamos a ver qué nos cuenta.
¿Sabéis que ya hay fecha para conocer cuánto cobran tus compañeros de trabajo? Mira, esto no sé si a los médicos también les gustaría saber cuánto cobran unos y otros. Bueno, esto hay que contarlo porque tiene sus matices, pero os cuento que va a ser a partir de 2026, a partir del 7 de julio de ese año. Las empresas de la Unión Europea deberán hacer públicos el sueldo medio de los empleados con la misma categoría laboral o funciones similares. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sabes, Pilar?
Esto de primeras dices, o sea, que todos nos vamos a enterar de los sueldos que tenemos todos.
Sí, pero tiene matices, ¿eh? Esto hay que ver, está por ver cómo va a ser, porque es una directiva europea, pero faltaría la transposición en cada país, es decir, que cada gobierno decida cómo va a aplicarlo, quién va a controlar esto, cuáles van a ser los protocolos. Pero estamos hablando de evitar discriminación. El objetivo es que nadie cobre una diferencia de más de un 5% con respecto a la media del sueldo de los compañeros que hacen el mismo trabajo que él. Ese sueldo medio, ese sueldo bruto medio con complementos incluidos, pues que tiene que ser público, tiene que estar a disposición de los empleados de la empresa. Y en caso de que alguno cobre una diferencia de más del 5% con la media de los que hacen un trabajo similar, pues ya será lo que marque el protocolo, que serán trámites dentro de la empresa o incluso acudiendo a la justicia.
Dicen desde Bruselas que con esta medida lo que buscan es acabar con la discriminación, sobre todo por motivos de sexo y discapacidad. En España esta discriminación salarial, según el INE, llega al 17%. ¿Y esto, Isra, va a ser obligatorio para todas las empresas, las públicas y las privadas?
No para todas. Si tienen menos de 100 empleados, no hace falta. Las que tengan entre 100 y 250 deben actualizar estos datos de sueldo medio cada 3 años, y las grandes empresas, de más de 250 empleados, deben publicarlos cada año. Esta nueva ley fue propuesta por la Comisión Europea en 2021 y aprobada en 2023. Y ojo, porque también hay novedad en las entrevistas de trabajo, y es llamativa. Tendrán que publicar las empresas en las ofertas el sueldo que te ofrecen, al menos el tramo salarial, y no podrán preguntarle al que accede a esa oferta de trabajo, el que está en la entrevista, al interesado, no pueden preguntarle por su historial salarial, por lo que cobraba en las otras empresas. Se ven limitados así también, Pilar, los faroles salariales de quien aspira a un puesto de trabajo diciendo que cobra más de lo que cobra. Claro,
claro.
Eso te herramienta muy útil, ¿no?
Claro, dices, ahora yo iba con este as debajo la manga y me están limitando. En fin. Bueno, está muy bien todo esto, pero hablar de lo que uno cobra puede resultar un poquito incómodo, ¿eh? De hecho, el 5% de los españoles reconoce que tiene fobia a hablar de sueldos, ni siquiera con las personas más cercanas, de su círculo más íntimo. Lorenzo, Ana, ¿vosotros tendríais algún problema en compartir este tipo de información? ¿O resulta un poquito violento?
Yo creo que sí que es verdad que el tema de los sueldos siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Si a todo el mundo le da como reparo, y es algo que es curioso, que en otras culturas, como en Estados Unidos, es algo como muy normal, ¿no? Y yo creo que esta pátina de silencio, ¿no?, de oscuridad sobre la situación económica de cada uno, yo creo que no está mal que se quiebre de alguna manera. O sea, yo creo que también hay que naturalizar, porque al final también naturalizando y dando un poco de transparencia a todo esto, que yo no sé si esta regulación ayudará o no, pero sí que es verdad que también puede ayudar a muchas personas pues a intentar aspirar a más por arriba. Aquí hay una cara B también, ¿no?, que es esto que decía Irra, que si hay una diferencia del 5% en las categorías, que se puede acudir incluso a la justicia. Eso, claro, eso también puede tener efectos colaterales que se igualen, pero por abajo, ¿no? De todas formas, yo esta transposición, me gustaría ver la letra pequeña que todavía queda, pero bueno, si es la media salarial de cada categoría, en fin, ¿quién te dice a ti que no puedes inventarte 5 categorías distintas para...? No sé, yo le veo todavía que
falta mucho desarrollo.
Que falta esto, mucho, ¿no?, desarrollo, pero yo en general creo que no está mal que se ponga un poco de luz sobre este asunto, porque puede beneficiar a mucha gente que no sabe efectivamente cuál es la situación de su sector.
En otras sociedades no hay este pudor, ¿no?, este pudor extremo que tenemos en la sociedad española a decir lo que cada uno gana. Mira, yo tengo, Pilar, una experiencia muy, además, repetida, muy, muy divertida, que es cuando vas a un colegio o a un centro de enseñanza, siempre está el típico niño, la típica niña que te dice, ¿usted cuánto gana? Y siempre en ese momento el profesor o la profesora se pone rojo como un tomate, ¿no?, como diciendo, qué pregunta más inoportuna. Y entonces yo suelo decir siempre, no, este niño, esta niña está bastante bien orientado, bastante bien orientada, ¿no? Sabe que viene una sociedad donde lo que uno gana es bastante importante. Y además, bueno, pues yo puedo responder con bastante transparencia de lo que gano por cada libro que vendo y puedo decir los libros que he vendido y básicamente vivo de ello, ¿no? Y quizá, pues bueno, un poco más de transparencia en algunas cosas no estaría mal. Se puede pensar en qué medida tiene, bueno, puede la administración o puede una legislación interferir en los incentivos que una empresa pueda dar a sus empleados más productivos o en la falta de incentivos que pueda dar a sus empleados más haraganes, ¿no? Pero bueno, con carácter general, yo creo que no está mal que exista una transparencia sobre cuál es la retribución que uno tiene por lo que aporta a su empresa, a la sociedad o en el mercado.
Vamos a ver qué opina José Avilés, que es director de Recursos Humanos y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en la COPE con vosotros.
Igualmente, José, un placer. ¿Esto puede generar tensiones en los ambientes de trabajo?
Pues a ver, yo creo, abiertamente voy a decir que sí. Mira, yo también lo voy a contar como una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo el primer puesto de responsabilidad de recursos humanos que tuve, a la hora de estar incorporado, ya me fui con el responsable de asesoría jurídica a tomar un café, ¿no? Y lo primero que me preguntó, muy hábil, como son los abogados, fue, oye, José, ¿y tú has entrado con este salario, no? ¿Qué es lo que buscaba? Yo ya tenía experiencia y dije, mira, no te voy a decir lo que gano ni el acuerdo que he pactado, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Saber lo que ganaba para ver si había entrado con más salario que él y pedir más salario. A ver, en principio todas las medidas que vayan a reducir la discriminación entre sexos e incluso entre discapacitados, la discriminación salarial, son positivas. Lo que pasa que hay que matizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo esto le veo muchas lagunas respecto a colectivos, ¿no? Colectivos de subrogados. Imaginaros, en empresas industriales como la que estoy yo, se contratan colectivos subrogados que vienen con unos salarios muy superiores a los que el propio trabajador tiene en el centro de trabajo. ¿Qué pasa? Hay que subir a todos esos trabajadores porque venga un colectivo de subrogado, ¿esto puede ser viable para el centro de trabajo, para la empresa? Hay que matizar muchas cosas en ese sentido, ¿no?
Bueno, es una directiva que tiene que desarrollarse, tendrá que hacerlo el gobierno de cada país. Y entonces ahí, un poquito más adelante, vamos a conocer los detalles. Pero es importante decir que no vamos a conocer lo que cobra directamente nuestro compañero Perico Juanito, sino el sueldo medio para poder pedir un aumento si estamos muy por debajo, ¿no?
Sí, a ver, esto hay que matizarlo. Primero, yo no voy a, como si yo fuese contable, no puedo conocer el salario del director financiero. Esto no es así. Ojo, pero lo que dice la norma literalmente, que lo he estado leyendo, es que todos los trabajadores tienen derecho a obtener información, si la solicitan, por supuesto, ojo, del nivel retributivo, de su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios. Esto tiene que estar desglosado por sexos y tiene que ser de la categoría del trabajador o de un trabajo de igual valor al suyo. ¿Eso qué quiere decir? Aquí entran, leyendo cómo está redactado, entran que se puede matizar de muchas formas. Es decir, no voy a poder conocer el salario de gente que no haga el mismo trabajo que yo. Por lo tanto, se garantiza ya cierta privacidad. ¿Voy a poder conocer el salario de una persona, por ejemplo, una empleada que está haciendo lo mismo que un empleado, exactamente lo mismo, y que puede haber discriminación? Sí, lo puedo solicitar mediante la representación legal de los trabajadores para ver si hay discriminación o no. Yo creo, sinceramente, con la práctica y en el día a día de las empresas, que esto tiene una parte negativa, que es que, ojo, que el conocer los salarios puede crear conflictos, y una parte positiva que es que nos va a obligar a las empresas, especialmente medianas y grandes, a tomar y a realizar y a confeccionar unos protocolos retributivos muy claros, ¿no? Muy claros y que no tengan lugar a duda de cuál es el criterio salarial, el nivel salarial y, ojo, también el progreso de ese salario, cómo va a ir progresando ese salario, ¿vale?
Pues es la aclaración que nos ha hecho José Avilés, que es director de Recursos Humanos. José, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pilar, encantado.
Cuarenta y siete minutos pasan de las 3 de la mañana y es uno de los momentos pues más importantes de la semana en Poniendo las Calles, nuestro mundial de Poniendo las Calles. Ya sabéis que tenemos muchísimos concursos, está el martes de tutorial, los viernes de la parodia y hoy, bueno, pues a Ana Quílez nos toca jugar.
Exactamente, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el día mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del Día Internacional del Cine, que se celebra justo este sábado, 8 de febrero. Vamos, hoy tenemos una temática repleta de arte. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte la acompañe.
Perfecto, pero claro, supongo que esto tiene un premio.
Hombre, por supuesto. Solamente por participar te haremos entrega del diploma.
Por supuesto, nos va a quedar esto así sin dar premio.
Del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, para que esto sea un poquito más sencillo, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea, que en la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar en caso pues de tener dudas.
Espero poder ayudar porque hay en alguna ocasión que ha sido algo que yo desconocía y no daba con la tecla, pero lo voy a intentar. Yo creo que tenemos ya concursante, ¿no, Ana?
Sí, tenemos a Manolo de Valencia. Buenas noches.
Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Beatriz.
Diana, hola, ¿qué tal?
Hola,
pues muy bien, Manolo Magistris, nuestro Manolo Magistris, que participa muchísimo en el programa, pero no habías concursado nunca, ¿verdad?
No he tenido la ocasión nunca, la verdad, que me apetecía. Digo, venga, vamos para allá a ver qué ocurre con esto.
Nos llamas desde Valencia, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo para que te ubiquen los ponedores?
ahora mismo acabo de despertarme inmediatamente dentro de media horita aproximadamente. Bueno, voy a desayunar lo primero y ya me coloco mi uniforme de trabajo y me voy a mi limpia-limpia aquí en la pedanía de Castilla de Valencia.
Oh, a tu limpia-limpia, perfecto. Dejas todo, me consta, como los chorros del oro. Manolo, tenemos que arrancar porque vamos con un poquito mal de tiempo. Empezamos, si te parece, ¿vale?
Sí.
Vamos con ello. Primera pregunta.
Exacto. A lo largo de su historia, el cine nos ha dejado frases inolvidables. Una de ellas es esta.
Siempre tendremos París.
¿A qué película pertenece? A. Rebeca.
Berlín, no escucho nada a Ana, ¿eh?
¿No me oyes?
¿No escuchas a Ana?
No, no, absolutamente nada.
Pues no lo sé, a ver si me escuchas. Bueno,
claro. A ver.
Si es necesario para que le diga... ¿Me oyes ahora, Manolo?
No hay conexión, ¿eh? Con Ana, no, contigo sí.
Vale. Bueno, pues Ana, si no... voy a hacerle las
efectivamente,
preguntas.
Efectivamente, hácelas, sí.
Vamos a ver si tratamos de arreglar lo que pueda suceder. ¿Has escuchado el corte, eso sí?
Tampoco.
Vale, pues es algo muy raro porque es prácticamente imposible que me estés escuchando a mí
y a ti
a través del teléfono y no escuches todo lo demás.
Estaba hablando con Ana y Ana no la escuchaba yo, ¿eh?
Vale. Vale, a Ana no la escuchabas, a mí sí, pero el corte sí.
Tampoco.
Pues no vamos a poder concursar, porque te tengo que poner un sonido, Manolo, para poder arrancar con la primera pregunta. Qué mala suerte hemos tenido, porque si no te las hubiera leído yo sin ningún problema.
Pues no te preocupes, mujer, si vas con el tiempo comprimido, otra vez tendrás la oportunidad que todo
claro,
lo escucho.
Claro, ojo, me da muchísima pena.
Ay, a mí también.
Manolo, porque hoy además el tema era temazo.
Es que no iba a escuchar a Ana. Anteriormente estábamos con ella dándole
claro.
Ciertos comentarios sobre el tema después de terminar la entrevista de Pilar García. Y digo,
claro.
No la escucho y digo, cosa mala.
Vaya, solamente me escuchas a mí. Y lo peor de todo es que no escuchas el corte. ¿Tratamos de lanzar
tampoco
de nuevo el corte? A ver si lo oyes.
Inténtalo.
Venga.
Siempre tendremos París.
Ahora sí, siempre tendremos París, ¿no?
Vale, pues voy volada. ¿A qué película pertenece, Manolo? A. Rebeca. B. Lo que el viento se llevó. C. Casa Blanca. O D. Vacaciones en Roma.
Vacaciones en Roma.
¿Lo tienes claro?
Sí.
No necesitas ni... Esto yo siempre lo digo porque hay veces que os leáis que tenéis todavía comodín.
No, pero tengo claro.
Vale, vacaciones en Roma. Pues nada, Manolo, vamos con ella, la de vacaciones en Roma. No, Manolo. Oh, era la C, Casablanca.
Ay.
Y claro, yo te decía lo del comodín.
Ya.
Que me tenías a mí ahí.
Lástima.
Yo te podría haber echado un cable, pero claro, hay veces que decís, lo tengo claro, pues claro, no podemos hacer otra cosa. Me da mucha pena, sobre todo porque, Manolo, con todo lo que nos escribes, nos mandas WhatsApp, interactúas con nosotros, el no poderte darte a ti precisamente los regalos es una pena.
Pues mira, lástima, yo me lo he perdido.
Bueno, Manolo, ¿el diploma sí lo tenías? ¿Has tenido alguna vez el diploma?
Diploma sí.
Pero no el de este año, ¿verdad?
El del 25 quería conseguirlo, eso sí.
Ah, bueno, pues ya, afortunadamente con la llamada para el concurso te has hecho con el diploma, con el diploma de este año, pero el resto de premios pues es una pena.
Pues sí, pues nada.
Bueno.
Intentaré mejorar para la próxima vez que concurso del Mundial.
Eso es, tú sigue insistiendo porque lo mismo hay un Mundial que se te da mucho mejor. Es que como vamos cambiando de temática, eso es lo bueno que tiene.
Ya.
Que hay veces que una se te puede dar mejor y otra peor. Manolo, te vamos a dejar para que continúes con tus labores, para que desayunes tranquilo escuchándonos y para que te puedas ir a trabajar y dejar esa zona de Valencia perfecta.
Y vosotras que sigáis con el programa, como os estáis haciendo, y el grupo también. Y un abrazo para todos.
Un besazo enorme, Manolo, mil gracias. Bueno,
gracias a vosotras, como siempre.
Bueno, Ana, claro, se ha tenido que quedar desierto,
claro.
Pero no hay problema, porque tenemos que contar un poquito cuáles eran las preguntas, ¿no?
Sí, claro.
Esta en concreto, la frase era de Humphrey Bogart, ¿verdad? Que le dice, siempre nos quedará París.
Sí, dicen, ay, es justo pues eso, de las últimas escenas de la película, uh-huh, cuando se tienen que separar, ella vuelve en el avión pues con el que era su marido, pero claro, su amor verdadero era quien era, ¿no? Entonces, pues claro, es esa escena mítica, pero que luego además en esta misma peli, ya en los últimos planos, nos deja también otra frase mítica,
claro,
que es la de creo que este es el inicio de una bella amistad.
Sí, luego tenemos que decir que con el tiempo a Humphrey Bogart se le ha visto como un auténtico pagafantas, porque él al final es el que paga los pasajes en general, y ella se va con el marido y le deja a él ahí tirado.
Sí, sí.
Bueno, las otras preguntas que teníamos previstas, ¿verdad?
Sí, era una, por ejemplo, y vamos a poner pues la banda sonora de una película, uh-huh, porque al final son muy características.
Espera.
A ver. Pues eso. Pues ¿de qué banda sonora era
esa? Me encanta, de La Sirenita.
Yo igual. Yo digo, yo no puedo hacer el cine y no meter La Sirenita.
Que, por cierto, ganó un Oscar, ¿eh? En el año 1990. Sí, sí. Es una canción maravillosa, Bajo el mar. Uh-huh. Y cuéntame. ¿Pero
claro, ganó el Oscar a Mejor Canción, pero uh-huh, también pues estuvieron nominados a... Bueno, la banda sonora también ganó el Oscar. O sea, fue por la parte de la canción como tal y banda sonora en general.
Uh-huh. Disney, o sea, que es ahí que solía ser imbatible. Cuando sacaba película, sí, se llevaba el gato al agua con la música.
Uh-huh. Sí, porque además estaba a cargo de Alan Menken y Howard Ashman, uh-huh, que fueron luego también quienes estuvieron a cargo de la banda sonora tanto de Aladdin como de La Bella y la Bestia.
Maravillosas
también,
todas.
Espectaculares.
Luego la tercera pregunta era, algunos personajes del cine son inmortales y claro, uno de ellos era James Bond.
Y lo que íbamos a preguntar a nuestro ponedor era pues que, claro, han pasado muchos actores por ese papel. Pues ¿cuál ha sido el que más veces ha interpretado a 007?
Yo habría apostado por Sean Connery.
Por Sean Connery.
Pero
pues es que...
No.
No, pero es cerquita, ¿eh? Sean Connery se quedó cerquita. El que más lo interpretó fue Roger Moore en 7 ocasiones. Uh-huh. Luego sí que le sigue Sean Connery con 6. Después ya Daniel Craig, que ha sido el más reciente, con 5 interpretaciones. Luego Pierce Brosnan con 4. Y ya a más distancia teníamos a Timothy Dalton con 2 interpretaciones. Uh-huh. Y por último a George Lazenby con 1.
Lo hizo solamente una y la verdad es que el carisma de George pues no estaba a la altura del resto. Cuarta pregunta. Decíamos, si te digo Oscars y España, claro, que seguro que recordaban este momento.
And the Oscar goes to...
Ese momento de Penélope Cruz en los Oscars.
¿Y qué preguntábamos,
claro,
Ana?
Pues ¿con qué película ganó Pedro Almodóvar el Oscar a mejor película de habla no inglesa, ¿no? ¿En qué momento es ese en el que Penélope Cruz, uh-huh, le da ese Oscar a Pedro Almodóvar? Y pues entre las opciones estaba la que era 100%, que era la de Todo sobre mi madre, que, uh-huh, fue la película con la que consiguió ese Oscar, que no sería el único que, uh-huh, que conseguiría Almodóvar, porque también ganaría la estatuilla Mejor Guión Original por Hable con ella. En 2003.
Y luego ya la última pregunta, la magia del cine que traspasa las películas, y un claro ejemplo son las señas distintivas de las diferentes compañías cinematográficas. Por ejemplo, este mítico rugido.
Pues eso queríamos preguntar, ¿no? Pues este rugido que lo hemos visto y escuchado todos miles y miles de veces, ¿a qué compañía pertenecía? Uh-huh. Y bueno, y pertenece. Y pues eso, pertenece a Metro Goldwyn Mayer.
La Metro.
Uh-huh. Y es verdad.
El león de la Metro.
El león de la Metro, exacto. Que además, o sea, aunque...
Pues, cuenta la historia porque
sí,
es buenísima.
Sí, es muy buena porque la idea de utilizar el rugido fue de un publicista, de Howard Deetz, uh-huh, que se inspiró en un león de la Universidad de Columbia. Entonces, la secuencia original, la primera que se grabó, lo hicieron con el león llamado Jackie, uno de los 7 leones que posteriormente utilizaría esta compañía. Para hacerlo, dos personas pues se metieron dentro de la jaula, aunque previamente, obviamente, el león estaba domesticado para que no hubiera ningún tipo de problema. Pero Jackie no es el león que más conocemos nosotros. Realmente, el que hemos visto más ha sido Leo y su rugido, que fue grabado en 1957. Y si bien la compañía ha querido mantener ese sello personal, porque es una manera de distinguirla,
claro,
muy
el
clara...
León de la Metro.
Claro.
No hay
Desde
duda.
2021, lo que sí que han hecho ha sido sustituir el león de verdad que siempre habíamos visto por uno hecho pues de forma digital.
Una versión digital, la tecnología. Bueno, este era nuestro concurso de esta semana y este era nuestro pequeño homenaje al Día Internacional del Cine que, si no me equivoco, se celebra el viernes, ¿no?
El sábado 8.
Uh-huh. 8 es el Día Internacional del Cine y por eso hoy habíamos dedicado el Mundial de Poniendo las Calles a ese día de la semana, el Día Internacional del Cine. Una pena lo de nuestro Manolo Magistris que no haya podido llevarse los premios, pero es que ha ido tan enfilado, así imposible echarle un cable.
Estaba convencidísimo.
Ha sido muy difícil ayudarle. Bueno, así ha sido nuestro concurso de hoy, del Mundial de Poniendo las Calles. Si quieres participar, ya sabes, 950-6006, porque el jueves que viene volveremos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Así llegamos a las 4 de la mañana, actualizamos la información y continuamos.